desde su liberación, pues vas a encontrar que existen diferentes herramientas para permitirnos programar aplicaciones para Word, para Excel, para PowerPoint, etcétera. ¿Okay? Hoy, con la versión de Visual Studio 2012, nueva estrategia. Nos dan una nueva estrategia para programar para Office y la vamos a discutir. Y también vamos a ver lo que se necesita para desarrollar para SharePoint, mi producto favorito. Entonces aquí vamos a conocer qué herramientas hay y sobre todo, qué puedo construir para SharePoint 2010 y para SharePoint 2013, que es una próxima versión que está por liberarse. Entonces vamos a empezar a hablar sobre el desarrollo Office y qué hay ahora en Visual Studio 2012 en ese sentido. Lo que existe en Visual Studio 2012 para Office 2013 es lo que llamamos un app. Le llaman una Office App, una aplicación para Office. Y esto no es una nueva forma de programar. Esto es una nueva estrategia para permitirnos llevar datos a aplicaciones cliente de Office. Nosotros que conocemos Visual Studio Tools for Office y hemos venido usándolos con el tiempo, esta tecnología no desaparece como tal. ¿Okay? Esta tecnología ya cuenta con toda una API y una funcionalidad bien definida. Sin embargo, hoy más que nunca se requiere de otra alternativa para poder compartir datos en aplicaciones Office. Y eso es lo que llamamos un Office App. Entonces tenemos una página web cargada dentro de una aplicación Office. Eso es una Office App. Básicamente embebemos dentro de líneas de código. Podemos embeber dentro de nuestras líneas de nuestro documento o de nuestra celda de documento de Excel un panel de tareas. ¿Okay? Tanto dentro del documento como a un lado del Office podemos tener funcionalidad. Trabaja como una aplicación, ojo, tanto del lado cliente como del lado web. Es por eso que una Office App es una página web con un modelo de objetos JavaScript que nos permite fácilmente compartir datos entre aplicación Office con cualquier otra fuente de datos. Permite a las aplicaciones Office hacer uso de tecnologías web. Entonces, imagínate que puedes construir aplicaciones Office que usan HTML5, que manejan hojas de estilo CSS para el dibujado de la interfaz de usuario, y que con JavaScript y jQuery puedes tener comportamiento visual dentro de tu formulario. Adicionalmente, JavaScript y jQuery tienen soporte para poder invocar lo que llamamos las interfaces REST, a través del API de REST que tenemos en SharePoint. Entonces, pues tenemos todo disponible para llevar datos hacia el Office cliente. Y si vemos esta presentación, hay diferentes tipos de aplicaciones Office que podemos crear. Primero podemos crear una aplicación de tipo Task Pane. ¿Okay? Este tipo de aplicación, pues es una aplicación que se carga justo a un lado de nuestra ventana, permitiendo al usuario integrar información dentro de un documento. El Task Pane lo estamos viendo en la pantalla. Básicamente es una parte del lado, puede estar al lado derecho o al lado izquierdo, pero ahí interactuamos nosotros con nuestra aplicación y damos a nuestros documentos de Office funcionalidad adicional. Otro tipo de aplicación que podemos crear para Office en 2012 es lo que llamamos los Content Apps para Office. Aquí estamos hablando de agregar contenido y funcionalidad embebida dentro del documento. También solamente es usado para Excel o Excel Applications. Recuerda que con SharePoint nosotros podemos tener una versión web de una hoja de cálculo de Excel. Entonces, los Content Apps nos permiten crear aplicaciones que pueden correr desde el lado cliente de Office, como también del lado server utilizando Excel Web Access o Excel Web Applications. ¿Okay? Y por último, otra herramienta innovadora aquí es lo que es el Mail App. El Mail App para Office, pues es una aplicación centrada en lo que es la bandeja de entrada de nuestro correo electrónico, para poder agregar funcionalidad adicional a cualquier correo o cita que podamos manejar dentro de Outlook. Entonces, se utiliza tanto en Outlook como en el Outlook Web Access. extiende los elementos de visuales de Outlook y agrega comportamientos adicionales dentro de lo que es la UI de Outlook. Los elementos de Outlook pueden ser mensajes o eventos, y pues también se pueden crear aplicaciones para correo electrónico que están hospedadas sobre Exchange. Entonces, fíjense lo que estamos mostrando aquí. Esto vendría siendo la matriz de aplicaciones disponibles para Office. Entonces, puedes crear Task Panes para Word, Excel y Project. Y también puedes crear Office Web Application para Excel, en lo que es un Task Pane. Constituida por varios elementos. Uno es un archivo llamado manifiesto, el cual apunta a una página web. Define el tipo de aplicación para Office. El manifiesto define qué tipo de aplicación Office es, de qué solución de Office se va a utilizar, Word, PowerPoint, Excel, y define cuáles son las capacidades requeridas. Entonces, por un lado tenemos el archivo manifiesto, que representa aspectos de configuración de lo que es la aplicación. Por otro lado, tenemos un servidor web que va a contener la funcionalidad de la página web, que va a ser el proceso de conectividad con Outlook o con Excel o con Word. Ambos tecnologías básicamente representan una aplicación para Office. Entonces, qué interesante, porque en el pasado tú tenías que construir una aplicación Visual Studio Tools for Office System y adjuntarle a tu aplicativo de Word algún ensamblado de Microsoft, un DLL, un .NET DLL. Y eso agregaba mucho más complejidad al mantenimiento de una aplicación Office, porque ya necesitamos el .NET Framework o necesitamos alguna otra funcionalidad. Ahora, con lo que son los apps para Office, como son web, estas aplicaciones pueden ser usadas sin tanto requerimiento de implementación o tantos requisitos de instalación. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta el momento, muchachos? Perdón que la experiencia de comunicación no está funcionando bien, pero ¿tienen alguna duda? ¿Todo va bien? Bien. A continuación, vean esto. Aquí está un ejemplo de una interfaz de usuario de una aplicación Office. Aquí tenemos un panel dentro de Excel con botones donde podemos vincular datos hacia Excel o obtener datos de algún otro, de alguna celda de Excel. Ese panel realmente es una aplicación web, una página de HTML con un JavaScript y también con una hoja de estilos, ¿ok? Eso está ahí tal cual. Eso va a ser el modelo de construcción de aplicación para Office. Lo importante de esto, pues, es que es open. Está, de alguna manera, puede usar HTML5 y puede ser invocado tanto desde el lado servidor como desde el lado cliente. Bueno, Andrés, ayúdame por favor con el audio. Pon en muta. Para agregar una aplicación Office usando el Word, fíjense que tenemos en el Word 2013 por ahí una opción llamada Apps for Office. Este Apps for Office se conecta a una marketplace o a un lugar donde existen distintas aplicaciones Office que podemos consumir, tanto gratuitamente o también aquellas que nosotros podamos programar. Y básicamente podemos elegir de un catálogo de aplicaciones Office aquella que nosotros querramos usar. ¿Okay? Entonces, está interesante porque esto ahora ofrece para los que somos programadores, pues la posibilidad de construir aplicativos de Office y subirlos a un marketplace que puede ser utilizado como una plataforma para lo que es compartir funcionalidad e implementarla. Es por ello que todas estas aplicaciones para Office son web. Así que tú que eres un programador ASP.NET o un programador web que sabe de JavaScript, que conoce hojas de estilos, que sabe incluso PHP o alguna otra tecnología, puedes construir aplicaciones para Office. Mira, en este PowerPoint te estoy mostrando lo que vendría siendo, cómo podríamos utilizar una aplicación para Office de tipo panel de tareas. Si te das cuenta, tenemos un panel donde ahí obtenemos datos probablemente de una base de datos o probablemente de algún servicio REST o de alguna otra fuente de datos que posteriormente podemos embeber o insertar esa información dentro del documento. ¿Okay? Entonces, básicamente estás teniendo aquí una herramienta muy fácil, muy simplificada para agregar funcionalidad interesante a tus desarrollos o a tus documentos. Yo me imagino aquí de repente un Twitter en donde estoy escribiendo mi documento y puedo hacer copy-paste de lo que escribo y hago Twitter de él o viceversa, no sé. Ya tú tendrás ejemplos. Mira, aquí está otro ejemplo. Este es otro ejemplo de una aplicación Office para Excel, en donde la aplicación Office no se carga en el Task Pane, sino que se carga directamente de forma embebida dentro del documento de Excel. Adentro del documento de Excel cliente, pues uno ya puede invocar la funcionalidad que requiera. Lo curioso aquí es que esta funcionalidad también puede ser invocada en Office Web Access. Perdón, en Office Web Applications. Acuérdense que en SharePoint existe una funcionalidad que transforma un documento de Excel a web. Y básicamente lo que estoy diciendo aquí es que estas aplicaciones también se pueden consumir usando Office Web Applications. En el caso de Outlook, fíjate cómo funciona aquí. En el caso de Outlook, tú tienes un correo electrónico, recibes un correo electrónico, y cuando abres el email, una sección dentro del panel de lectura del correo electrónico se carga con tu aplicación, con tu Office App, en donde puedes invocar, como es web, cualquier otro recurso, cualquier otra información, como en este ejemplo, un mapa de Bing. ¿Sí? Entonces, pues muy interesante la posibilidad de poder leer información de un correo electrónico, hacer búsquedas a algún otro lugar y posteriormente presentar la información en el Outlook como yo le requiero. Adicional, fíjate que este mismo componente aplicativo de Office App para Outlook cliente también está disponible para el Outlook Web Access. ¿Sí? Este vendría siendo lo que es el aplicativo web del Outlook, donde también soportaría el trabajar con este tipo de componentes de solución. Si te das cuenta hasta ahorita, todo esto que te estoy platicando. Bueno. Los aplicativos de Office Apps también son invocados dentro de lo que es el Office Web Application. Entonces está muy interesante porque tu aplicación por fin haces una sola aplicación y esa aplicación está disponible en todas las distintas alternativas que hay. Otra opción también es crear que nuestras aplicaciones de Office Web, de Apps for Office para Office Web Access, también son visibles en lo que es el Windows Phone. Entonces, por fin podemos decir que contamos con un modelo de objetos o un modelo de programación unificado para soportar la construcción de aplicaciones más allá de una sola cosa, más allá de un solo documento de Word o de Excel, sino que es global para todas las aplicaciones Office. ¿Cómo ven? Ese es el concepto de crear aplicaciones Office. Pero, pues eso es, esta es la teoría. La práctica consiste en lo siguiente. Nosotros en Visual Studio tenemos lo que llamamos una plantilla de proyecto para crear Office Apps. ¿Okay? Esta plantilla de proyecto nos permite a nosotros elegir el tipo de proyecto que queremos. Por ejemplo, un App for Office o un App for SharePoint. Elegimos que es un App for Office y carga un asistente donde defino qué tipo de aplicación es. Por ejemplo, un Task Pane para Word, para Excel o para Project. O si es un tipo de Concept App de Excel o un Mail App. Entonces, nosotros elegimos en Visual Studio 2012 el tipo de aplicación que queremos crear. Esto nos va a generar a nosotros una plantilla de proyecto especial en Visual Studio para trabajar con este tipo de proyecto. Se tienen dos proyectos por aplicación Office. Por ejemplo, un proyecto superior que contiene el archivo manifiesto. Recuerden que el archivo manifiesto contiene la configuración general de la aplicación que básicamente va a unificar todas esas piezas, el HTML, el JavaScript, todo lo que, el CSS, todo lo que yo tengo relacionado a la aplicación, lo define y lo unifica en nuestro archivo manifiesto. Y también contiene otro proyecto de aplicación web, el cual va a ser, poder ser implementado sobre un servidor web remoto para que entonces nuestra aplicación app, nuestro Office app, pueda ser invocado por cualquier aplicación Office siempre y cuando tenga acceso a Internet. También en Visual Studio se cuenta con lo que llamamos el diseñador del archivo del manifiesto. Este básicamente es una ventana, es una opción, donde puedo definir la información de mi Office App. Si se dan cuenta, ahí viene el display name, description, el icon, el source location, las capacidades y los permisos de lectura y escritura del documento que queremos tener. Entonces, básicamente, pues tenemos eso. Fíjate, creamos una página de HTML tal cual, hacemos referencia a JavaScript, hacemos referencia a jQuery, pero nota en este ejemplo a qué estamos haciendo referencia. Estamos haciendo referencia al office.js. El office.js, pues es una librería JavaScript que contiene funcionalidad para conectarse y invocar información de cualquier proyecto de Office, de cualquier documento de Office. Es por ello que tú tienes ahora un JavaScript para leer contenido de Word o para poner contenido en Word. ¿Okay? Entonces, nuestro trabajo como programadores es aprender el office.js y sus diferentes clases para poder agregar funcionalidad. Posteriormente, también podemos contar dentro de nuestra página con un JavaScript. Y fíjate lo que tenemos aquí. Es un simple JavaScript que utiliza jQuery, ¿sí? Que básicamente está estableciendo el valor de un botón en su evento clic para que presione o muestre la información de Hello World cuando se le dé clic al botón. Mira la parte de arriba donde dice office.initialize. Ese es un evento de JavaScript que dispara el Office hacia JavaScript, en este caso al office.js, asociado a tu aplicación, y con eso manejas el evento y haces alguna funcionalidad. Por supuesto que al tener Visual Studio 2012, pues, ¿qué crees? Tenemos la posibilidad de depurar la aplicación. Recuerda que con Visual Studio 2010, 2012, nosotros podemos depurar JavaScript, podemos depurar a código C Sharp, código Visual Basic. Entonces, es muy importante eso. O sea, podemos entonces hacer depuración usando Visual Studio 2012 en nuestro aplicativo. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es compartir mi escritorio para hacer un primer ejemplo de prueba. Es 2013, en este caso el Word 2013. Y vamos a ver en qué consiste la experiencia de uso de lo que son los Office Apps. Aquí ya hay algunos creados, entonces vamos a ver en qué consisten. Bueno, el primer punto que es importante cuando usamos la nueva versión de Office es que nosotros debemos de firmarnos a lo que es usando nuestra cuenta de Hotmail o de Outlook.com. Esto es porque con esa identidad nosotros vamos a poder navegar a otras opciones dentro de Office, de Word. Por ejemplo, al SkyDrive. El SkyDrive estaría completamente integrado aquí. O a lo que es la tienda, o en este caso el marketplace de aplicaciones. Entonces voy a hacer un switch a mi cuenta aquí, y voy a poner mi cuenta de Hotmail para poder entonces usar un ejemplo de las aplicaciones de tipo, a ver, Ok, espero que estén viendo ya mi pantalla. Miren, este es un documento de Word común y corriente. Yo aquí ya estoy firmado con mi cuenta. Voy a hacer más chico aquí mi Word. Ya estoy. Aquí estoy firmado ya con mi cuenta de Hotmail directamente en el Word 2013. Entonces, vamos a ver que nosotros podemos tener nuestro documento, pero en la parte de Insert se cuenta la opción de Applications for Office. Al seleccionar esta opción, por default van a aparecer aquellas aplicaciones que nosotros tengamos instaladas, o está el hipervínculo de Verol. En esta, nosotros podemos buscar lo que llamamos el Marketplace, todas estas aplicaciones que existen. Por ejemplo, si le doy clic a Feature Apps, aparecen aplicaciones que hoy se están promoviendo para que tú las puedas incluir en tus documentos de Word o de Excel o de Outlook. ¿Okay? Aquí hay bastantes, mira. Estas son algunas, por ejemplo, un diccionario, Avery Dennison, que es esta empresa. Ellos son los que hacen etiquetas para lo que son los rotafolios y etiquetas para cierto tipo de documentos. Pues aquí ya tienes tu aplicativo, etcétera. ¿Okay? Entonces, yo aquí ya tengo una, voy a instalar esta de Bing News Search, le voy a insertar. Fíjate, lo que va a suceder es que carga el panel directamente sobre mi Office. ¿Ok? Ok, entonces carga el panel y dentro del panel pues yo ya puedo hacer algo. Puedo trabajar con algo. Al parecer, no, mi servidor SharePoint no tiene los requerimientos de navegación necesarios, que es el Internet Explorer 9. Creo que tengo otro Internet Explorer, es por eso que no. Vamos a ver si alguna otra de las aplicaciones que hay aquí la puedo usar. Vamos a ver este License Stream, ¿no? Al parecer necesitamos ciertos requerimientos para poder usar estas aplicaciones. Nota que cuando ya tengo yo una aplicación, la puedo entonces invocar constantemente dentro de mi solución. ¿Ok? Dentro de mi documento de Office. Sí, Steven, sí va a haber forma de ver este evento grabado. Muy bien. Ok. Continuamos. Ahora, Visual Studio 2012 cuenta también con opciones para facilitarnos el desarrollo y la construcción de aplicaciones SharePoint. Ustedes seguramente lo saben, pero SharePoint ha venido a posicionarse como una herramienta muy utilizada en las empresas para gestionar documentos, para compartir información y comunicar información de forma oficial en la organización. Y pues SharePoint es una plataforma, de tal forma que podemos nosotros extenderla de acuerdo a nuestras necesidades usando las herramientas de programación que tú y yo conocemos. En ese sentido, en la versión 2013 de SharePoint, se maneja un nuevo tipo de aplicación. De hecho, tenemos dos tipos de aplicaciones. Están lo que son las apps, así como lo tenemos para Office Cliente, también tenemos apps para Office Server. Y también tenemos las aplicaciones comunes desarrolladas del tiempo. Se le llama desarrollo de soluciones, Solution Development. Y Visual Studio 2012 es capaz de soportar ambos modelos, ambas estrategias de desarrollo. Entonces, tiene plantillas para estos dos tipos de aplicaciones que podemos crear. Lo que llamamos App Development y Classic Solution Development. Entonces, si ves el diagrama, tenemos aquí lo que es el File New Project con las opciones de App Development. Y tenemos el File New Project con la opción de las opciones de Classic Solution Development, donde están los diferentes objetos SharePoint más conocidos. Cuando creamos este tipo de proyectos, elegimos el mecanismo que vamos a usar para instalar nuestros desarrollos en producción o para poder empaquetarlos. Entonces tenemos ahí dos alternativas, en lo que es los Sandbox Solutions y los Farm Solutions. En ambos casos, Visual Studio soporta la creación de componentes usando estas tecnologías. Farm Solutions es una tecnología que nos permite a nosotros empaquetar cualquier desarrollo SharePoint y asegurar que la ejecución de ese desarrollo SharePoint o la instalación de ese desarrollo SharePoint la pueda hacer un administrador de la colección de sitios y no un administrador de los servidores SharePoint. Eso ofrece la posibilidad de quitarle o delegar por parte del área de IT, delegar a los dueños de sitio la implementación de funcionalidad. Sandbox Solutions trabaja de una manera que asegura que lo que tú programes con Sandbox Solutions no va a afectar a ningún proceso de SharePoint. Y por otro lado tenemos los Farm Solutions. Bueno, ya los Farm Solutions son soluciones que tenemos que instalar a nivel granja SharePoint y que ofrecen mucha más funcionalidad disponible en Sandbox, pero pues también requiere de un nivel de administración mayor. Aquí sí tenemos al área de IT gestionando este tipo de componentes. Entonces, una vez que nosotros creamos cualquiera de estos dos tipos de proyectos, usando Visual Studio 2012, podemos agregar elementos, ¿ok? Elementos dentro de los proyectos creados. Entonces, tenemos por ahí lo que es elementos, por ejemplo, un evento o una página, una aplicación, una página de aplicación, etcétera. Entonces, en Visual Studio 2012, ahora podemos crear columnas de sitio y lo que llamamos tipos de contenido usando un editor de columnas y un editor de tipos de contenido en Visual Studio 2012. Antes, en Visual Studio 2010 y Visual Studio 2008, nosotros tenemos que usar lo que llamamos un archivo esquema de XML para describir este tipo de objetos, content types y side columns. Hoy no. Visual Studio 2012 nos permite la creación de listas personalizadas mediante un esquema. La columna de sitio se usa para crear la definición de las columnas que se van a usar y los tipos de contenido definen cuántas columnas vamos a soportar en una lista o biblioteca. Los tipos de contenido son como una estructura de datos. Bueno, Visual Studio provee de nuevos editores para generar este tipo de objetos de SharePoint, los que antes teníamos que hacer a mano. en el archivo elements.xml. Ahora, con Visual Studio, al crear un nuevo content type, lo que vas a tener es un grid donde puedes elegir las columnas que quieres tener en ese content type y los tipos de datos que quieres tener. Adicional, cuando tú seleccionas cada uno de esos renglones, pues como estamos acostumbrados, la ventana de propiedades de Visual Studio nos va a proporcionar cuáles otras propiedades hay dentro de cada uno de esos columnas que podemos nosotros configurar usando Visual Studio. Tras bambalinas, se va a estar generando el archivo XML. ¿De acuerdo? En realidad, antes hacíamos lo mismo nosotros, pero de forma manual. Hoy, con Visual Studio 2012, no. Simplemente lo hacemos de manera completamente automática usando un diseñador. También, el agregar una lista de SharePoint y crear una nueva lista, tenemos una en Visual Studio 2012 una herramienta. Tenemos ahí un Configuration Wizard para la creación de una lista y podemos elegir el tipo de lista que vamos a crear y posteriormente agregarle las columnas que queremos soportar. Entonces es muy interesante las posibilidades que tenemos disponibles ahí para permitirnos a nosotros pues ser más productivos en la construcción de una aplicación, ya que antes en el pasado teníamos que hacerlo completamente a pie, utilizando XML. Un segundo, por favor. Español. He intentado realizar el procedimiento que hiciste para agregarlas a las apps en Word y me dice que no están disponibles en México. Mira, como ahorita todavía no han sido lanzados los productos, no están ya necesariamente en beta, pero todavía no han sido lanzados. Entonces, hasta que esté en lanzamiento oficial del todo lo que es la plataforma Office, entonces en lo que es el Marketplace va a estar preparado para soportar múltiples idiomas. Ahora, yo tengo entendido que no todo se va a soportar al principio, sino que se van a ir liberando conforme pase el tiempo. Así que yo creo que sí, sí se va a incluir español seguramente, pero no es de todas maneras una respuesta oficial. Lo que hay que hacer es esperar al lanzamiento oficial del producto y ahí poder validar que podamos usar estas aplicaciones. Pues va a durar un poquito más, Armando. Sí, se va a poder descargar la sesión a Carlos. Disponibles. Miren, me voy a compartir mi pantalla. Denme un minuto nada más. Ok. Y bueno, en unos momentos van a ver. Pues aquí tengo un tal cual un sitio SharePoint 2010. Yo sinceramente quiero decirles que instálate Visual Studio 2012 desde ya, porque puedes empezar a crear componentes para SharePoint 2010 desde ya. Entonces, no esperes más, o sea, descárgalo, instálalo. Y sin duda, cuando salga SharePoint 2013, cuando se libere, entonces podemos entonces empezar a construir y a programar aplicaciones. Aunque todo eso está disponible. Mira, aquí tengo el Visual Studio 2012 y, bueno, pues su UI ha sido completamente refabricada. Con el nuevo concepto de visual de Metro, ¿verdad? Al seleccionar File New Project, tenemos distintas opciones, ¿sí? En la parte de Office y en la parte de SharePoint, tenemos distintas alternativas. Si selecciono SharePoint, vean que tenemos aquí SharePoint 2010 Project, SharePoint Silverlight WebArt, etcétera, etcétera, ¿ok? Voy a elegir SharePoint 2010 Project, obviamente que le voy a poner que es un 3.5, ¿verdad? Y vamos a dar clic en OK. Me va a pedir, que abra como administrador, permítanme. Déjame abrir como administrador mi Visual Studio 2012. Porque cuando desarrollamos con SharePoint, dentro del servidor, justamente, nos va a solicitar que corramos nuestro Visual Studio como administrator. Entonces, de nuevo, File New Project. Selecciono SharePoint Project. Le damos OK. Y bueno, nos pide que elijamos el tipo de proyecto que vamos a soportar. Está Sandbox Solutions y está Deploy as a Farm Solution. Cualquiera de las dos es una alternativa viable. Recuerden que la diferencia consiste en que el Sandbox Solutions, el Site Collection Owner, puede subir el WSP y activarlo sobre su Site Collection. La desventaja de Sandbox Solutions es que no todos los elementos de funcionalidad que existen en SharePoint los puedo crear usando Sandbox. En el caso de Farm Solutions ya es diferente. Farm Solutions sí soporta muchos más elementos disponibles de funcionalidad. Muy bien. Y otra cosa es que un administrador de la granja con los privilegios necesarios, pues los va a tener que aprovisionar. ¿Okay? Vamos a elegir de momento Sandbox Solutions. Y vamos a elegir nuestra Site Collection superior. Entonces vamos a dar Finish. Y esto nos va a crear tal cual un proyecto de SharePoint con diferentes elementos. Entonces vamos a esperar a que Visual Studio 2012 nos aprovisione nuestro proyecto SharePoint. Perfecto. Como pueden ver, aquí tenemos nuestro Solution Explorer y nuestra ventana de propiedades. Entonces, una vez que nosotros tenemos nuestra solución, podemos agregar componentes. Entonces, al seleccionar el botón derecho, Add New Item, tenemos los distintos objetos que podemos soportar. Como un Silverlight WebPart, un Visual WebPart, el cual ya puede ser implementado con Sandbox Solutions, porque antes no. Un WebPart regular, una lista, etcétera. Entonces vamos a crear una lista de momento que se llame proyectos. Y al darle a agregar, en el pasado, básicamente pues se nos arrojaba un XML para empezar a describir la lista. Hoy en Visual Studio 2012 no. Tú tienes la lista y puedes elegir pues cuál es el tipo de lista que vas a crear. Por ejemplo, un document library o un task list, cualquiera, o crear algún otro tipo de lista de los que existen en las diferentes listas dentro de este sitio. Le voy a decir que me cree un default en blank, le damos finish. Y lo que va a suceder es que Visual Studio ahora nos carga, 2012 nos carga, pues toda una UI, una ventana, para empezar a especificar pues qué elementos vamos a soportar en la lista. Miren nada más. Aquí tenemos columnas, vistas y la lista como tal. Entonces podemos empezar a elegir cómo queremos, cuál que va a ser el título de la lista, la URL de la lista y la descripción de la lista como tal que se va a presentar sobre SharePoint. También podemos decir si queremos que nuestra lista aparezca en el menú lateral de los sitios SharePoint 2010. Y aquí en las columnas, pues podemos agregar cualquier columna. Aquí está la lista de las site columns que existen en el sitio y que nosotros usamos como base para poder crear nuestras propias columnas. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a especificar una columna llamada nombre del proyecto. Y puedo elegir de tipo de dato que hay. Estos son los tipos de columnas que existen en SharePoint y que están registrados sobre mi Site Collection. Entonces vamos a decir que es una línea de texto. Quizás quisiera usar una columna ya existente, como la de comentarios. Entonces aquí elijo comments automáticamente y ya la agrega. O alguna otra columna que ya exista, como language, por ejemplo. Si se dan cuenta, esta columna de language es de tipo choice. Este ya es un tipo de dato diferente a una línea de texto. Por ejemplo, vamos a agregar algo que se llame categoría. Y en la opción de Choice, podemos nosotros definir cuáles son los datos que tendría la lista de categoría. Esto lo hacemos buscando dentro de Visual Studio 2012, en la parte de Type, los items que contiene este elemento. Es un arreglo de texto tal cual. Entonces aquí podemos decir categoría 1, categoría 2, categoría 3, por ejemplo. Podemos especificar que forzosamente se tenga que requerir este valor que podemos especificar si queremos que se muestre en la forma o no este particular campo, etcétera. Podemos decir si este va a ser requerido o no, los valores que están acá. También, desde la definición de Visual Studio, nosotros podemos crear las vistas de datos que más sentido nos hagan. ¿Okay? Lo importante aquí es que tras bambalinas se está generando nuestro archivo de elements y nuestros archivos de esquema, todo aquello necesario para poder, de alguna manera, implementar nuestra solución SharePoint usando Visual Studio 2012. Entonces, en mi opinión, ya deberíamos estar usando Visual Studio 2012 en proyectos de SharePoint 2010, porque esto no lo tenías en la versión anterior. Entonces, brevemente voy a hacer aquí una compilación y un deploy. Vamos a hacerle deploy a esto. Al deployarlo, vamos a ver aquí lo que es el output. Vamos a ver que tiene el application pool, agrega el WSP, que en este caso se llama SharePoint Projects 2 WSP. Lo agrega sobre mi site collection, lo activa, y a partir de ahí, en mi sitio, vamos a poder ver que ya hay algunos componentes. Entonces, me voy a regresar primero al sitio principal. Ahí dice que ya se implementó. Voy a refrescar mi página. Y como pueden ver, aquí está mi lista de proyectos SharePoint 2010. Al darle clic, tal cual voy a tener mi lista con sus diferentes columnas que nosotros mismos dimos de alta. ¿Sí? Al dar de alta un item, automáticamente SharePoint nos crea la forma de edición, de registro de nuestros elementos. Y en el caso de Campo Choice, con sus distintos elementos aquí. ¿De acuerdo? Esto, créanme, nos hubiera tomado un buen rato hacerlo con XML y construirlo a pie. Es increíble el poder tenerlo disponible en Visual Studio ya. Y lo más importante, que lo puedo descargar y empezar a trabajar mis proyectos de esta manera. Si vemos que hay tras bambalinas, vamos a encontrar el archivo elements, el archivo esquema, en donde se describe con codificación XML las distintas columnas creadas. Esto antes lo teníamos que hacer a pie. Hoy lo tenemos completamente disponible en Visual Studio 2012 como una UI. Muy bien. Sobre SharePoint 2013, se está agregando una nueva alternativa de creación de aplicaciones. ¿Sí? A estos también se les llaman SharePoint Apps. En vez de Office Apps, SharePoint Apps. Y también tenemos plantillas de proyecto para este tipo de aplicaciones. ¿Sí? Nosotros básicamente, usando Visual Studio 2012, creamos un nuevo proyecto de este tipo de modelo de aplicación, SharePoint App. Especificamos un poco de información sobre este SharePoint App, como su nombre, el servidor a donde se va a probar y el tipo de solución que hay, porque hay diferentes tipos de SharePoint Apps, y procedemos a crear. El Visual Studio 2012 nos crea un proyecto web con diferentes carpetas especiales que el SharePoint App va a tener. A lo igual que en lo que son el Office App, también tenemos un archivo manifest donde tenemos la información general y de configuración global de nuestro aplicativo. Esta aplicación contiene un módulo de contenido, de imágenes, de páginas y de scripts que básicamente vamos a usar para meter ahí toda la funcionalidad que nosotros queremos automatizar. Posteriormente, en la página default de nuestro proyecto, podemos agregar las referencias a cualquier librería JavaScript o librería que yo necesite involucrar en mi desarrollo. Fíjate que en este ejemplo, ahí ve cómo se agrega en la página. Tienes a los SharePoint Web Workspace, tienes al DLL de SharePoint, a los Utilities, y tienes también referencia a los scripts de jQuery. ¿Okay? Y también están algunas otras referencias como el app.js. Este app.js contiene un modelo de objetos de JavaScript para este tipo de aplicaciones. Entonces, si analizas, ahí tenemos SharePoint.sod.executeFunction y ahí está, mandamos invocar SPJS y luego tenemos Flying Context, etcétera. Es todo un modelo basado en JavaScript, lo que ahora tenemos como plataforma de desarrollo SharePoint para lo que son las aplicaciones de SharePoint. Lo que sucede ahora en SharePoint 2010 es que también vamos a tener un marketplace para las aplicaciones SharePoint. ¿Okay? Y pues vamos a poder entonces compartir aplicaciones SharePoint. De hecho, déjame decirte que toda aplicación en SharePoint, todo objeto como una biblioteca de documentos, una lista, es una aplicación en SharePoint 2013. Como podemos ver aquí en este ejemplo, el app.css, pues es un simple hoja de estilo que usamos para nosotros describir la UI o los aspectos de colores de nuestra UI. Tenemos por aquí un JavaScript con el cual podemos invocar funcionalidades del lado servidor mediante JavaScript. También tenemos el Application Manifest Designer para poder describir los componentes que van a constituir nuestra aplicación SharePoint App. Y pues también, obviamente, podemos hacer F5 y depurar nuestra aplicación SharePoint App usando Visual Studio 2012. En resumen, Visual Studio 2012 ofrece alto valor para el desarrollador SharePoint. No nada más por la creación de las listas y de los content types, sino por todas las herramientas disponibles en el producto y la flexibilidad para la construcción de soluciones. Visual Studio 2012 ya ofrece opciones para desarrollo Office, cliente y SharePoint. Visual Studio 2012 y SharePoint 2010 trabajan bien juntos. Si tú eres un programador SharePoint, baja Visual Studio 2012, instálalo en tu ambiente de desarrollo y empieza a trabajar con él. Visual Studio, instálalo ya y sigue siendo productivo como desarrollador SharePoint. Pues esto es todo por hoy de mi parte. Dejo aquí un slide de presentación y de promoción que para los clientes suscriptores de Visual Studio Professional, por ahí hay unas promociones que la gente de Microsoft nos ha pedido que compartamos con ustedes. Ha sido, a pesar de las implicaciones técnicas que hemos tenido, un placer para mí estar el día de hoy compartiendo el valor de utilizar Visual Studio 2012 para SharePoint 2010 y 2013. Mi nombre es Aaron González, SharePoint MVP en México. Muchas gracias. Pueden seguirme en mi blog, en mi Twitter. Ahí estamos en contacto con cualquier necesidad o duda que tengan. Muchas gracias.